Estás escuchando SBS en español.
En el año 2024 se vendieron en Australia 1.237.000 automóviles nuevos, una cifra récord. Supone un 1,7% más que el año anterior. Las ventas de nuevas adquisiciones batieron su récord anual por segundo año consecutivo. Y según la Asociación Australiana de Concesionarios de Automóviles, las ventas de automóviles usados en el 2024 alcanzaron los 2.324.000 unidades, un 12% más que en el 2023. Así que el sector de la venta de coches en Australia está pasando por un buen momento. Pero, ¿qué requisitos son necesarios para manejar un carro en Australia? ¿Cuáles son las preferencias estéticas del público latino? ¿O desde qué precio poder comprar un vehículo seguro y de calidad? Para resolver estas cuestiones, Noelia Blasco conversó con Jorge Soto. Él es especialista en ventas en el concesionario de Cupra en Richmond, Melbourne.
Bueno, realmente es muy sencillo, mucho más sencillo de lo que tú te pudieras imaginar, comparado tal vez con países como Colombia, que yo soy de Colombia, es bastante, bastante sencillo. Lo único que tú necesitas para tener un carro a tu nombre es tener un número de usuario con VicRoads, que es la entidad que regula pues como los carros y el tema del transporte acá en Victoria, en Australia. Es bastante sencillo realmente, solo necesitas el número de cliente con ellos para tener un carro a tu nombre, no es más.
¿Qué características debemos de tener en cuenta a la hora de comprar? Es decir, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué tipo de coche? ¿Qué tipo de marca? ¿Cuál se ajusta más hacia una persona que sea australiana, hacia alguien que no sea australiano y que no esté acostumbrado quizá a manejar, a conducir tanto aquí en este país? Cuéntanos.
Todo depende del presupuesto y de la necesidad que tenga la persona. Sí, por ejemplo, en cuanto a marcas, se ve mucho la influencia de los países de donde es cada persona. Por ejemplo, vuelvo nuevamente a mi caso particular, que yo soy de Colombia. Las marcas que son famosas en Colombia, al público colombiano acá en Australia le interesan las mismas marcas. A una persona de Argentina le interesan las mismas marcas. A una persona europea, por ejemplo, le interesan las mismas marcas que les interesan allá en esos países. Por ejemplo, pues allá en Europa es muy muy famoso Peugeot, Renault, ¿cierto? Entonces esa misma idea se viene acá a Australia con la persona. También depende mucho del presupuesto. Realmente, pues aquí en Australia se encuentran carros desde $5,000, bastante, bastante asequibles comparado a otros países. Y pues básicamente es como eso. Siempre, 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 así tú sepas de carros, siempre es ideal pues llevar a una persona experta en mecánica o llevar el carro a un lugar donde le realicen una inspección a fondo, porque he visto muchos, muchísimos casos donde pues por ahorrarse unos 100, $200 de una inspección, termina el carro saliendo con muchos problemas de mecánica, ¿sí? O en un caso peor, que los carros salen robados o que los carros tienen líos legales. Entonces siempre es ideal hacer una inspección a fondo.
Jorge, ¿por qué son los coches más asequibles aquí en este país? En Europa, por ejemplo, en este momento están francamente caros. No es fácil hacerse con bajo presupuesto con un coche que esté bien, que sea seguro. ¿Por qué en Australia siempre se escucha, ¿no? Hay fama de que por muy pocos miles de dólares te puedes hacer con un buen coche, con un coche asequible.
Claro, eso realmente viene en los impuestos que el país impone a los carros. Por ejemplo, a un cierto tope de dinero para arriba, Australia impone un tax adicional, un impuesto adicional, por lo que el precio del carro incrementa. Pero para los carros de gama baja, por así decirlo, esos taxes no aplican, por los que el precio del carro se devalúa. Además de eso, pues por el poder adquisitivo que la persona del común acá en Australia tiene, los carros en sí se devalúan. Por ejemplo, aquí no sé, el salario mínimo, si no estoy mal, está en $4,000, $5,000 mensuales. Entonces, para una persona, no sé, que ya tuvo un carro por 5, 10, 15 años, es irrisorio pedir un montón de plata por el carro. Entonces, los venden súper económicos. Y todo eso se ha transmitido de persona en persona, por lo que el mercado de los usados de gama baja pues es bastante asequible para todo el mundo realmente.
Háblanos ahora de las diferencias entre los coches manuales y los coches automáticos. ¿Tarda mucho la gente en acostumbrarse a un automóvil automático aquí en este país?
Pues realmente es mucho, mucho más fácil manejar un automático, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica y también sé que en Europa los carros manuales son los más comunes porque son más económicos, ¿sí? Son más baratos. Acá en Australia eso no se ve. O sea, sí se ve que los carros manuales son más económicos que los automáticos, pero acá el común denominador, por alguna influencia cultural, la verdad, pues no tengo eso muy claro. El carro automático es el que predomina el mercado. Es más fácil manejarlo, tú simplemente pues te ahorras un paso que es presionar el clutch para pasar de un cambio a otro. Es más fácil realmente, no es más complicado.
Jorge, ¿cómo está en este momento el sector del automóvil en nuestro país? ¿Cómo está la venta? ¿Cuáles son las temporadas a lo largo del año en las que se venden más carros que en otras? Acabamos de pasar el verano. No sé si durante estos meses de diciembre, enero, las ventas bajan, las ventas caen y ahora se vuelven a retomar. Cuéntame un poco cómo es esa venta a lo largo de la temporada.
Okay, eso depende mucho, pues tú misma lo dijiste, de la temporada. Por ejemplo, el mes de febrero estuvo súper, súper, súper movido. En el dealership, por ejemplo, donde trabajo, se vendieron 60 carros, cuando el promedio normal de venta son 40, 45 carros. Pero enero, por ejemplo, estuvo bastante quieto. Sí, entonces hay unos meses más movidos que otros. Por ejemplo, cuando llega la mitad de año, que es cuando llega la época de hacer los taxes, muchas personas se acercan a los dealerships a comprar carros de ciertas características para poder descontarlo en los taxes. Entonces, esos mesecitos ahí rodeando el tema de los taxes es bastante movido también. Después, a los tres cuartos del año, por ejemplo, te estoy hablando de agosto, septiembre, se vuelve a poner quieto y ya cuando se acerca a diciembre se vuelve a reactivar el mercado por el tema de que ya llega Navidad. Entonces, pues, se ve mucho que el esposo le regala el carro a la esposa, que los papás le regalan el carro al hijo, entonces se vuelve a reactivar el mercado. Siempre el mercado del automóvil es un ciclo, ¿no? Un ciclo que sube, un ciclo que baja, pero pues ya estamos acostumbrados a eso.
Y háblanos ahora de las preferencias, sobre todo estéticas. No sé si hay un gusto concreto de carro para el australiano nacido en este país, no sé, un carro grande tipo SUV o pick-up. No sé, cuéntanos un poco cuáles son las preferencias, sobre todo estéticas o incluso también de gama de colores.
Realmente, como te mencionaba anteriormente, todo depende de la necesidad, ¿sí? Por ejemplo, una persona, un australiano, por ejemplo, que se mueva en el campo de como trading, va a preferir obviamente una Ute o una pickup, pues para que las otras personas pues puedan entender. Acá en Australia se le dice Ute. Por ejemplo, una familia que simplemente requiera el auto para moverse con sus hijos, va a preferir una camioneta 7 puestos. En el tema de colores, últimamente se ha visto mucho que los colores llamativos pues han disminuido un poco y los carros de colores llamativos son mucho más difíciles de vender que un carro, por ejemplo, blanco, negro o gris. Eso simplemente ya es como una evolución, porque si tú recuerdas bien, en los años 90, en los años 80, hasta en los primeros años de los 2000, los carros de colores eran bastante famosos, pero de un momento a otro empezó como a decaer esa preferencia del usuario por carros de colores. En cuanto a marcas, las marcas predominantes son las mismas prácticamente en todo el mundo, que son las marcas japonesas. Te hablo de Toyota, te hablo de Mazda, te hablo de Mitsubishi, Suzuki, un poco más abajo. Honda también predomina bastante el mercado en todo lado. Aquí en Australia también se ve el caso. Y ya de ahí pues para abajo llegan las marcas europeas y ya en un tercer nivel se empiezan a ver las marcas emergentes, ¿no? Las marcas chinas.
¿Y cuál es el presupuesto que recomendarías mínimo tener para adquirir un coche de muy buena calidad y en muy buenas condiciones, por supuesto?
Nuevamente, siempre, siempre, siempre depende del caso particular de cada usuario, de cada persona interesada en comprar. Desde $5,000, $6,000 tú encuentras un carro automático de buena calidad, no con tanto kilometraje, pero pues no todo el mundo quiere montarse en un carro de $6,000, ¿sí? Entonces, por ejemplo, desde 6,000 tú encuentras un carro muy, muy bueno, de buena calidad y que te va a llevar y te va a traer a todos lados sin ningún problema. De ahí para arriba, pues, hay un montón de opciones disponibles.
Y hablemos de edades. ¿Cuál es aproximadamente, así en general, cuál es la edad promedio del comprador tipo? No sé si, por ejemplo, van muchos jóvenes con sus padres que recién acaban de obtener la licencia de conducir y los padres pues pueden ofrecerles un regalo como premio, no sé. O quizá las familias esperan a tener pues una estabilidad económica y cuando ya han adquirido una vivienda se decantan por un carro. Cuéntame un poco cuál es el perfil tipo del comprador medio en general.
Claro, el perfil que siempre hemos visto, pues de acuerdo a las estadísticas que nos dan los ads que hacemos en redes sociales, por ejemplo, es que las personas que más se interesan en los anuncios son personas de entre 25 y 35, 40 años aproximadamente, en un 80% hombres y en un 20% mujeres. Entonces, como que el cliente en general común es una persona pues que ya tenga la capacidad de comprarse un carro, como tú misma lo dijiste, unos papás que ya quieran regalarle el carro al hijo de 16 años, por ejemplo, de 18 años. Ese es como el público general. Obviamente tenemos pues clientes que ya son un poco mayores o clientes que son personas de 20 años, pero pues también que vienen con dinero de los papás, pues por así decirlo, ¿no?
Hablemos ahora de la licencia. ¿Qué recomendaciones darías para aquellos estudiantes o migrantes que vienen a este país ya con una licencia de conducir de sus países de origen y no en Australia? Cuéntanos cuáles son esos requisitos.
Pues ahí lo ideal nuevamente es que traigan la licencia ya de sus países y que tengan experiencia manejando, ya que, por ejemplo, si tú vienes de Europa o de Latinoamérica, acá se maneja al otro lado. Siempre es ideal traer experiencia conduciendo para que al hacer el cambio de lado no sea tan brusco ese cambio, y se evita un proceso que debes hacer aquí en Victoria, aquí en Australia, para tener la licencia full. De lo contrario, pues tienes que hacer todo un proceso que demora aproximadamente 3 años para que tengas la licencia full, que es bastante, bastante engorroso y que requiere bastante tiempo y bastante dinero. Entonces, lo ideal es que traigas esa licencia de una vez desde tu país de origen. Sí.
Pues Jorge Soto, ha sido un placer hablar contigo sobre este tema. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.